Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, y con uno de los últimos programas de La Venganza, al menos en esta radio.
Sí.
Muy bien, vamos a presentar a nuestro querido compañero Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Recibe en este momento Patricio Bartón un diploma de un colegio de Spinetta.
Muchas gracias.
Del otro lado se encuentra Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
En este momento es nombrado doctor honoris causa en la Universidad del Comahue.
Gracias.
Señores, vamos a dar breve noticia de nuestras actividades, de las de algunos artistas vecinos, etcétera.
Muy bien, nosotros estaremos aquí en el Paseo de la Plaza hasta el último de los programas de este año, que será el 30, ¿no?
El 30, sí.
El 30 de diciembre
estaremos aquí. El 24 y el 31 a la noche no hay programa.
Claro.
Y todo por el estilo.
Pero el 25 a la noche sí.
¿El 25 a la noche qué cae?
Viernes.
Viernes.
Probablemente sí.
Bien.
Bien. Vamos a ver, no sabemos todavía.
Bueno, esto es Corrientes 1660, el Paseo de la Plaza. Pueden venir, que los esperamos con...
Con facturas y cosas por
aquí. No sé
facturas
si tanto,
a pagar,
no sé
facturas
si
a pagar. Sí. Sí.
Bueno, sí. Querido Barton, sí, hable de Karina Biorlegui, por
sí,
favor.
Sí, en el segmento de Karina Biorlegui debemos decir que se va a presentar en el anfiteatro del Parque Centenario, que se llama el Anfiteatro Eva Perón, el 18 de diciembre. ¿Cuándo es 18?
No sé, pero muy pronto.
Déjeme ver. Hoy es 18.
Muy pronto, falta muy poco para el
viernes.
El viernes.
El viernes.
El viernes a las 9 de la noche y la entrada es libre y gratuita ahí en el anfiteatro. Uno va, se sienta y listo.
Muy bien. Al otro día, es decir, el 19 de diciembre, saldrá a la calle la opereta Lo que me costó el amor de Laura, con la participación de Julia Senko, de Leloutier, Mercedes Sosa, Horacio Ferrer, Sandro
Baglietto, también
Baglietto, Juan Carlos Baglietto, y una cantidad de artistas.
Guillermito Fernández,
no, Guillermo Fernández no entrega el disco,
pero
en un bonus track está la versión de Guillermo de la opereta cuando se hizo la puesta, y está también don Ernesto Sabato haciendo el papel del mozo en esa opereta, que se reedita después de muchos años y está completamente agotada.
¿Porque en qué año
había editorial? En el 98.
Ah, 11 años.
Sí, hace 10 años. 10 años.
¿Vio los afiches ayer o no?
¿Cómo?
¿Vio los afiches en la calle?
Sí, vi los dos que hay. Recorrí todas las avenidas de Buenos Aires y no encontré ninguno. Pero la mala noticia es que sí, ya los pegaron. Porque encontré uno en una calle lateral, un poco difícil de ver detrás de un árbol. Así que, yo creo que no le vamos a vender una opereta nada.
No sé si
por ahí es por circuito, no sé cómo lo de los carteles se renuevan, esas cosas, no sé cómo es.
¿Qué? Sí, yo sí sé cómo es. Si pegas pocos carteles, se ve menos que si pegas muchos.
En general, no, quizá después vuelven a pegarle.
No, ¿vuelven a pegar qué? ¿Lo pegaron o no? No lo pegaron.
Las empresas que pegan carteles preguntan dónde vive el tipo que pone la
carteles. Sí,
y le ponen un cartel enfrente para que se quede contento.
¿Y por dónde va? ¿Qué camino hace?
¿Cómo va la fábrica? ¿Por ¿por dónde agarra? Por acá, por acá. Después llenan de carteles todo. El tipo va feliz.
Pero vos tenés que poner carteles en las avenidas. Si vos pones un cartel en la calle, ponele 33.
Sí.
Es una calle decente y todo, pero ¿qué hacemos? Porque ¿quién lo ve? Que va en colectivo. ¿Los colectivos por dónde van? Por las avenidas, va. Sí. Se detiene, te mira, y dice, ah, mira, está Rolón en qué sé yo, no sé dónde.
No, Rolón, Rolón va en el colectivo, el cartel de Rolón va en el mismo colectivo.
Sí, sí, en el mismo colectivo. Por acá no, han puesto un cartel solo. Mirá que yo anduve hoy por Córdoba, por Corrientes, por Cabildo, por Libertador, y no vi uno. Así que, mala suerte, pobre tigre siempre tuvo, porque si vos no haces la publicidad ahora que va a salir, ¿cuándo querés hacerla? Bueno, ahí estamos.
Bueno, ¿para qué le pregunté de los
cartones? Sí, la verdad, usted también.
Es un comentario nada más. Yo no.
El tipo se pasa todo después, el día andando en colectivo. Buscando carteles.
Lo lamento por ellos, yo no voy a ganar ni perder nada. Lo lamento por ellos, que van a tener que, así como la pusieron, la van a tener que sacar y meter en el depósito.
Es así. Va a ver que no es así.
Bueno, señores, vamos a comentar también que, esto estoy preguntando.
A ver.
Recién venía escuchando a Pancho Muñoz, que se quejaba de que una queja munícipe tenía, ¿no? De orden, no sé, no es existencial ni filosófica, sino de una queja burguesa, si vos querés. Pero consistente. Porque decía, ¿por qué en Buenos Aires nadie trabaja, nadie sigue trabajando el día de Navidad? Por ejemplo, nosotros. El 24 de noche no hacemos el programa. ¿Por qué?
Pues supone que usted está brindando con su familia.
Ah, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué? Y no hay tampoco, entonces, aviones, trenes, taxis, tampoco hay.
Aviones hay.
Aviones hay. Trenes hay, dentro de lo que puede decirse de los trenes. Pero no hay taxis.
Es que el taxista también quiere estar brindando con su familia.
No. El taxista es taxista, flaco. Y el tipo que tiene un programa a las 12 de la noche es un tipo que tiene un programa a las 12 de la noche. Hágase cargo.
¿Usted no se está por proponer algo?
No, de ningún modo. Usted sabe que por mi gusto yo lo haría, ¿sabes cómo?
No, ya lo sé, ya lo sé. Lo podemos hacer desde su casa. Vamos a brindarnos todos allí.
¿Cómo no?
Todos.
Hemos hecho algún programa desde mi casa.
¿Sí?
Sí, estando yo bastante fulero, me acuerdo que yo estaba ahí en calzoncillos.
Qué imagen hermosa.
Sí.
Y el público ahí también.
Vino el operador también. No, el operador.
En calzoncillos.
Sí. No, yo estaba en mi casa. No me cargues, ¿no? Estás queriendo ponerme en ridículo. Estaba enfermo yo, ¿qué quieres? Estaba enfermo.
Bueno, pero el operador quizás para hacerlo sentir más cómodo también se pone en calzoncillos.
¿Y se hizo un programa en la casa?
No sé si uno o varios. En mi casa.
¿No recuerda si fue más de uno?
No recuerdo. No
estaba muy consciente entonces cuando lo hacía.
No, le juro que no, estaba bastante fulero.
Por eso.
Estaba bastante fulero. Sí.
Pero sabés que a usted le hace bien el programa.
Claro que me hace bien. Y no, ¿por qué cree que lo hago? Claro que me hace bien.
Entonces,
no lo eche a correr por ahí esto.
No.
Más en estos tiempos.
Entonces usted pretende, a ver si entiendo, que la gente el 24 de la noche trabaje como si fuera un horario normal. Que si le tocó laburar un
jueves... Que se repartan, loco. Que se repartan. A vos te tocó el 24, anda el 24. A vos el 31... Bueno, si no trabajá... de empleado en un lugar donde ya esté previsto que ese día no se trabaja porque es feriado. Pero si usted trabaja de una cosa parroquia que tiene que funcionar siempre, por ejemplo un hospital, sí. ¿Qué hacemos?
Bueno, los hospitales están...
Devolvemos los enfermos a las casas para que vayan a brindar con la familia.
No, lo que sí, las estaciones de servicio a eso de las 11:15 bajan la persiana un ratito, porque total nadie carga nafta a esa hora.
¿Por qué nadie?
Lo está comprobado, sí. Científicamente.
No
va a molestar a una estación de servicio el 24 a las 12:05 a cargar nafta.
Toca la bocina, tip, tip. Quiero nafta.
Nadie carga nafta a esa hora. Está comprobado, los tipos ya trabajaron y se dan cuenta no va nadie.
Pero bueno, eso está bien, pero qué sé yo. ¿Usted quiere ir a comer un pedazo de pizza a las 2 de la mañana?
No, se puede, señor.
Porque no tiene familia. Y no puede no tener familia, por ejemplo.
Sí, puede no tener familia.
O estar peleado con los parientes y tener ganas de comer pizza.
Eso pues, es verdad.
Es una gran
metrópoli
del mundo, que no podés ir a comer pizza a la 1 de la mañana. ¿Por qué no? Tengo hambre. No me gusta ni el pan dulce, ni el turrón, ni ninguna de esas cosas. El único pan dulce que me gusta es el de Babieca.
Ah, bien.
Sí, es verdad, eso no hay. Tampoco hay, por supuesto, cines ni nada de eso.
¿Por
¿no?
qué? Yo quiero ir al cine, ponele.
¿Está bien? ¿Todo lo quiere hacer el 24?
El cine, está bien. Dejemos el cine porque después de todo el cine termina más o menos a las 12 de la noche. Suponete que ese es un día que no hay trasnoche. Termina la película a 12 de la noche, vamos a casa a la 1, ya estamos ya y no tenemos que andar brindando. No,
realmente a las 6 ya cierran los cines.
Ya cierran los cines. Bueno, seis, está siete. Bien, los cines, que no vayas hoy, anda otro día.
Es lo que le estábamos diciendo.
Pero lo otro no, es necesario que existan bares. Sí, hay incluso sobre... algunas ciudades del mundo donde la Navidad es un festejo más callejero. El Año Nuevo, en general.
Sí. El Año Nuevo, en casi todas las ciudades, menos
sí,
por ahí.
Pero, de todos modos, un festejo más callejero. Estoy pensando en París, qué sé yo. ¿Y qué, cerramos todo?
No, al contrario, ahí se...
No, al revés. Ahí sí que es casi lo contrario.
Bueno, aquí ocurre también en ciertos lugares de comidas. Hay cenas de fin de año, cenas de Navidad, que usted reserva con anticipación, le cobran 7 veces más.
Pero no puede ir uno solo.
Como sí, Babieca, por ejemplo, está abierto siempre.
¿Inclusive el 24 de la noche? ¿El 24 de la noche está abierto?
Sí, yo creo que sí.
Y vamos a Babieca.
Y ya está, ahí tiene un lugar.
Yo, en algún lugar para no estar con los parientes.
Sí, yo prefiero irme de vacaciones en esa época.
Nah, eso es una cosa que nunca hice.
¿Cómo, es lo que hago yo ahora?
¿Cómo se siente eso de festejar las vacaciones, ponerle...
¿En Año Nuevo, Navidad?
No te das tanta cuenta, ¿no?
No, en absoluto.
Ah, qué bueno. ¿En qué lugar, por ejemplo, no te das ninguna cuenta? ¿En la China?
Bueno, en ningún lugar de Oriente, ¿no? Porque ahí no
sí,
es Año Nuevo.
Pero sí, no, también,
no, pero igual
sí,
llega, porque
igual
Papá
sí,
Noel
porque
se
el Año lo... Nuevo comercial, el Año Comercial es este, coincide con este almanaque.
No, usted tiene que ir a un paraje de la naturaleza.
Desierto,
donde,
completamente.
Sí, donde no haya por lo menos tanta civilización.
Ahí tampoco hay pizzería para ir a 24 de la noche.
Ah, no, ahí tiene que ir con una carpita.
¿A dónde?
En el paraje desierto, tampoco tiene donde comer una
no,
pizza.
No, claro, te ocurre en el medio de la selva africana. Comer una pizza es más o menos lo mismo que en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Las probabilidades de encontrar un pedazo de pizza son las mismas.
No, en lugares urbanos no va a encontrar esa posibilidad. Yo creo que el Papá Noel, este invento del siglo XX es del Papá Noel, ¿no? Porque no es anterior.
Probablemente, que sí.
Está ya en todas partes del planeta.
Sí.
No hay manera de huir.
No hay manera de huir.
No, es que Navidad sí es Navidad en todo lado, pero Año Nuevo no. ¿Por qué es distinto?
No sé. En algunos, le digo, las personas de religión ortodoxa debieran festejarla el 6 de enero. Así que, no sé. Pero de todos modos, hay una cosa, no importa. No es que se festeje
la
Navidad porque uno,
inevitable.
Uno cree que ha nacido ese día el Redentor. Algunos no lo creen y festejan lo mismo.
Sí.
Es decir, no es una prueba de fe el brindar con pan dulce. Estoy hablando de otra cosa, que yo no quiero estar en mi casa.
¿Y no
tengo familia, la que tengo me peleé, ponele.
Sí,
es estoy común. Solo acá y... Y quiero ir a algún lado, quiero.
No tiene dónde ir y no tiene cómo ir, porque...
Claro, porque ¿qué tomo para ir?
No, nada.
Salvo
no.
que me compre un auto el día anterior.
Sí.
¿Cómo hago? ¿Qué tomo? ¿El colectivo?
Acuérdese ponerle nafta, porque tampoco hay estación de servicio.
¿Cómo?
Te avisé.
No hay estación, claro. No hay estación de servicio, no hay taxi, no hay remise.
No. Tiene que ir caminando, si no, no. ¿Igual a dónde?
Igual a dónde voy a ir caminando. Claro, por eso no hay transporte, porque es inútil. ¿A dónde vas a ir? Sin embargo, la gente insiste en trasladarse de la casa de un pariente a la casa de otro pariente.
Claro.
Así se conectan el hambre y el deseo de ingerir. Bueno, ahora vamos a lo de tu vieja y después a lo de mi tía.
Sí, es lo que suele hacer.
Aparecen energúmenos que han tomado 4 o 5 botellas de sidra a la farruca, manejando a 140 por cualquier calle. ¿Y por qué está apurado? Porque tienen que llegar a casa de la tía antes de que se haga demasiado tarde.
Otra cosa que no hay, el 24 de la noche son controles de alcoholemia. Porque los que controlan están festejando.
Están borrachos.
Sí, no, bueno, pero ese día no vale. Yo creo que ese día tendría que valer buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me va a hacer el control de alcoholemia?
Sí, a ver, sople aquí.
¿A dónde?
Ahí. Ah, fíjese en la pipetita.
Aquí, señor. Sí. Ay, pero usted, ¿qué tomó?
26 le dio.
¿Qué tomó?
¿Qué hizo?
Esto se tomó un...
¿Querosén?
No, que recién me quedé sin nafta. Entonces... estuve chupando del tanque con una manguerita y me quedó toda la boca emprenada.
Con esa excusa, bueno, igual, con esa excusa ya sabe cuánto tipo vinieron.
Todos dicen ese cuentito de que se quedan sin nafta. Discúlpeme, pero el auto va a tener que quedar aquí.
¿Y yo qué hago? Me voy.
Váyase. Y usted se tiene
que
ir.
¿Qué tomo si no hay nada, señor?
Y bueno, discúlpeme.
Con lo que pero... ya se tomó usted, ya no hace falta que tome más nada.
Déjese, le vamos a retener el registro, así que va a tener que quedar aquí.
¿Todo? ¿Qué me deja el suelto, ponele?
¿Cómo suelto?
Ya, usted me retiene el registro, sí, me retiene. Acá mi acompañante, mi amigo, ¿me lo retiene o...?
No, ¿el auto qué hace? ¿Su acompañante?
Yo estoy en condiciones. ¿El acompañante qué se considera?
No, acompañante.
Una cosa que quiero preguntar, ahora somos nosotros otra vez. ¿El acompañante del infractor es culpable? Para mí sí.
No, pero
para mí sí, sí, señor.
No, por dejarlo manejar a usted, dice.
En muchas comunidades, la culpa de un crimen recae sobre toda la familia del criminal. La familia, la mujer, los hijos y varias generaciones. Así que a mí me parece que el tipo que maneja un auto y trae un acompañante contamina de culpa al acompañante, porque podría haberse opuesto. Al menos lo hace sospechoso de complicidad.
Usted
es cómplice de un exceso de velocidad, señor. ¿Por qué no le dijo?
Bueno, usted sabe que hay algún caso de jurisprudencia que...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Y bueno,
no aquí, sí. Al menos en el Uruguay.
Pero, ¿cuál? Instigación puede ser. Instigación. Ay, anda más rápido, cacho.
Claro que puede pasar.
Sí, sí, señor. Entonces, en el caso de alcoholemia.
Sí, señor.
Si le hacen la alcoholemia al acompañante.
No, el acompañante no es sobrio.
Ya, ¿eh? Señor... El acompañante no está manejando, por lo tanto no está poniendo...
No, pero
riesgo.
Puede haber hecho un brindis obligando, tomo y obligo, y entonces lo instó a cometer un delito.
Y bueno, pero usted tiene que tener fortaleza.
Yo creo que sí, que el acompañante debería ir en cana también.
Pero usted está tiene bien. Que ir, su acompañante no, aunque él esté totalmente
incluso,
borracho.
Incluso yo sobrio, le digo una cosa... Le dejo al acompañante y yo me voy.
¿Qué sé?
Le lo dejo como reaseguro.
No, pero ¿qué es una caución?
Un momento, y si el tipo está sobrio pero el acompañante está borracho,
todavía no hay problema.
No hay problema, usted puede llevar 16 borrachos.
Mira, injusto, discriminatorio esto.
No es discriminatorio, señor.
No, entonces los tipos tienen una esbornia que de padre y señor nuestro y...
Es más, le digo más, si lo agarra el control de alcoholemia, están todos borrachos y usted está sobrio, le dan un premio. ¿En serio le dan un premio?
No le digo el premio a qué.
Un premio, el tipo que va manejando con cuatro borrachos encima es premiado por el gobierno.
¿Ah, sí?
Rápidamente, le dan un premio.
¿Y no tienen miedo de que... ¿Qué premio?
Una botella de vino.
Ahora, es más, hay grupos de amigotes, discúlpeme que lo llame así.
Sí, pero en ese caso, imagínese, ¿no?
Hay grupos
no sé
de...
cuál será el caso, pero...
Hay grupos de amigotes que ya de antemano, antes de salir de la casa, dicen, bueno, hoy a vos te toca no beber y todos nosotros nos vamos a emborrachar.
Claro.
Y entonces ese hace de chofer...
Yo me quedo
es como
yo sí,
un,
así me quedo
un descontrol controlado, es así en países muy desarrollados.
Sí, yo soy el que hoy no bebe, discúlpeme.
Uh-huh.
Y si justo le toca a uno que no sabe manejar...
Y ahí sí estamos frente a un problema, porque igual usted va a cometer infracciones de tránsito a un sobrio.
No, pero en ningún lado dice que el control de la alcoholemia no le pide registro. Le maneja el tema del alcohol. Usted puede andar sin registro, le paga el alcoholemia y sigue.
No, sí. Pero también de paso te piden el registro.
Y le piden, además si usted antes del control, cuando lo paran, atropella al que le hace el control
de
alcoholemia.
Ahí tiene un problema. Ahí tiene un problema.
Ahí sí.
Sí, igual nunca pasó, ¿eh?
¿A usted le hacen seguido control de alcoholemia?
A mí me lo hicieron varias veces.
Gastan pólvora en chimán. ¿Le da la efervescencia de las gaseosas?
Seguro.
¿Marca algo eso?
Estaba pensando, ¿no? ¿Y no hay la posibilidad de que un grupo inescrupuloso de personas que hagan el control de alcoholemia vinieran a adulterar los aparatitos para que te dé, aunque no hayas tomado nada.
Podría ser.
Porque sí. ¿Qué es lo primero que dice el borracho? Seguro que no le anda el aparato, dice.
Sí. Eso anda mal.
Dice, ese aparato anda mal, dice sí. El borracho.
A ver la pila.
Ese aparato anda mal, dice, con la lengua pastosa. Y una baba corriéndole por la comisura. Ese aparato anda mal, hermano, dicen pasándole la mano sobre el hombro.
Sí, habría que decir, sople primero usted.
Claro, ¿no? O sea, a veces está sobrio.
Claro, el que le hace el control, se supone que el que hace el control tiene que estar sobrio.
Sí,
si no, no puede trabajar de eso.
Yo, mire, inventé un producto que lo voy a largar al mercado, que es un aparato para engañar a los del control de alcoholemia.
Ah, mire usted.
Sí, es una especie de tubito de goma con una pera escondida en el bolsillo. Entonces usted saca el cañito de goma por acá cerca de la boca, cuando le dicen sople, aprieta en el bolsillo, sale
sí.
Y es aire puro, no nada.
Que no, le salga nada. Que no le salga con chiflido porque es de la
le digo, eso es un invento que si lo patenta es un golazo.
Ordinario.
Se lo digo ya, en serio le estoy hablando. Es un golazo.
O si soplas y ya tenés el aliento de antes. Ya, lo que va es aire puro.
De hecho, en Europa ya existen los autos que no arrancan si usted no hace el control de la alcoholemia al auto.
Ah. Ah, al auto. ¿Y qué, dónde tiene la pipeta?
¿Y si se rompe?
No, lo que hace el borracho al de al lado, sopla boca, si no arranca.
Claro, auto, ¿qué sabe el auto? ¿Qué sabe el auto? Señora, me sopla.
No, ya anda pidiendo a toda la gente en la cuadra, ¡ey, me sopla! Por y eso, no le arranca.
Por
no
eso
le
no se
vendió. Maestro, ¿me da una sopladita?
Pero lo que se le acaba de ocurrir a ustedes es maravilloso, Dolina. Eso de la perita con el aire.
Pero mire que tiene solución. Que ser constante el soplido, no es cualquier soplido.
Sí, de una perita.
Usted no puede perfecciona. Volver a tomar, ¿eh?
¿Cómo?
No puede volver a tomar aire en dos soplidos, es todo en uno largo.
Sí, pero es una especie de inflador. Te saca ahí y le dice.
Que habla mientras le están haciendo.
Ahora,
habla.
Queda muy mal cuando el control da negativo. Burlarse o hacer gestos obscenos como diciendo tomá
sí. Ahora qué va a querer que te sople.
Claro
sí.
Claro, no vale por algo positivo, por un premio, eso que usted no le...
no pero tampoco quiero decir no puede usted tomar venganza porque
no,
de algún modo un inspector es, como decía Borges, alguien que duda de la rectitud ajena en forma profesional, ¿no? Entonces estos tipos son dudadores profesionales de la rectitud ajena.
Sí.
Y esto, evidentemente, molesta. Que alguien dude de nuestra rectitud molesta mucho, especialmente cuando esa rectitud no existe.
Sí,
de modo que molesta más cuando nuestra pareja se queja de una infidelidad que efectivamente hemos cometido. Entonces, cuando uno pasa la prueba, tiene ganas de decirle, ¿y?
Sí, ahora sopla vos.
¿Y ahora? ¿Y ahora qué?
Y ahora nada, señor.
Ah, no.
Ahora nada.
¿Qué, compadrito?
No, ¿cómo te compadrito?
Te creías que yo estaba borracho, ¿eh?
No, ¿usted ahora?
No, soy loco.
Usted está cometiendo una contravención porque me dijo compadrito a una autoridad. No, entonces compadre. Yo le puedo iniciar
compadrito
un sumario.
No es una contravención.
Le señor. Puedo iniciar un sumario. ¿Y usted quién es? ¿El acompañante?
El acompañante, sí.
Compadrito no es una contravención, señor. Si él hubiera dicho alguna palabra un poco más soez, está bien.
Por soez, yo entiendo compadrito, bueno, a mí me da
mal.
Soez.
Pelandrún. Entiende mal.
Pelandrún y le cuento.
No.
Bueno, señores, vamos a saludar a nuestras amistades, ahora que vienen las fiestas y listo.
Bueno, yo voy a saludar a Víctor Leniani, a quien le da siempre bien también el control de alcoholemia.
Bien, yo a Sebastián De Caro, que hoy cumpleaños, un abrazo.
Bueno, hay numerosísimos correos electrónicos, casi todos lamentando que nos vamos, creyendo que nos vamos, cuando en realidad no es que hemos tomado la determinación de irnos, sino que no nos han renovado el contrato, ¿no? Digo, porque siguen insistiendo, que ¿por qué? ¿Qué sé yo? Yo me quedaría. Bueno, vamos a saludar a algunas personas, como Guillermo Alfonso, Dice que tiene muchas materias que se ha llevado a diciembre y duda de poder aprobarlas. Tiene 13 años, este joven, y está desesperado. El chat.
Bueno, en principio que deje de mandarme ir a la radio y se ponga a estudiar.
Ya, se puede. Sergio Montanari, autor, escritor y autor del Guiño del Pez, nos escribe desde Rosario, muchas gracias. Betty Albuy dice que tiene poderes, es un poco clarividente, uh-huh. Y me ha dicho que no nos hagamos problemas, que vamos a ir a otra radio.
No será como la bruja esa que contó usted la vez pasada, ¿no?
Puede ser, es que le mostré la foto, sí. De las dos minas, sí.
¿Perdón?
Alberto Vaz también. ¿Qué hay de cierto que a fin de diciembre se retira de la radio? Nada, no me retiro. Me retiran. Bien. Daniel Arias, muchas gracias. Gracias a Belki Mano. Gracias, Belki. Dice... Viendo pronta tu salida del aire, me apresuro a pedirte que seas mi novio. Claro que sí. Mi padre estaría orgulloso de tenerte como yerno. Bueno.
No lo conoce.
No me conoce. Gracias, Belki. Leonardo Santos también saluda y está un poco consternado. Gracias por palabras que no merezco. Que ha escrito el amigo Carlos Boló. Carlos Ríos también, la primera vez que escribe, pero son palabras muy elogiosas. Cuenta una anécdota que me enaltece inmerecidamente. Lidia escribe desde Dublín, dice que no le hemos leído mensajes que mandó en nuestros días. No me acuerdo, pero me parece que yo he leído algún otro mensaje de Dublín, pero no quiere decir que solo una persona en Dublín, en Baile Atacleat, nos escuche, ¿no? Bueno, Adela Corporal, lamento profundamente. Guillermo, qué sé yo, gracias, dice, por ser un caballero. Yo soy un caballero, no crea, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias a usted. Lindo lo que dice Ariel Lepera. Ariel Lepera y dice, qué gracioso. Bueno, dice... Aunque a veces no estoy de acuerdo con algunas decisiones de este gobierno, en caso de que usted fuera a Radio Nacional, me haría hincha fervoroso del gobierno.
Solo
por el timbrado. Dice, porque parece que oyó decir que vamos a ir a Radio Nacional.
Ah, bueno.
Bueno. Y Daniel, desde Córdoba, quiere que hablemos de relaciones prohibidas. ¿Podemos hablar de relaciones prohibidas? Uh-huh. Guárdelo, porque vamos a ver. ¿Por qué prohibidas?
Digamos,
las relaciones prohibidas ya no están prohibidas, paso a decirle, señor. Pero guárdelo, porque vamos a hablar de esto. A mí me interesa todo lo que tenga que ver con triángulos amorosos, cuadrángulos, sí. Pentágonos...
Sí. Dodecaedros. ¿Dónde caernos?
Icosaedros.
Polígono del amor.
No, pero le digo que hay relaciones prohibidas que a esta altura están casi promovidas.
Claro. Se dicen prohibidas para atraer.
Sí, hay instituciones que se dedican a las relaciones prohibidas.
Sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. Pueden ingresar al sitio web que es alejandrodolina.com.ar. El teléfono es 4535-2700. Y a los que están aquí en la sala, verán que hay dos cajas a donde pueden dejar mensajes.
Sí, y pedir hay una caja que es la verde, en ¿sí? donde van los mensajes verdaderos. Y en la roja, los mensajes falsos. Mira. Hablaremos de Benjamin Franklin. Atención, porque es uno de los peores informes que hemos tenido aquí. Parece... Eres el Luigi. Quiero decir, porque Luigi era para niños, entonces simplificaba las nociones. No quiero denostar una revista tan tradicional.
Pero sí el informe.
Bueno, entonces comienza. Franklin era un niño que estudiaba de noche e inventó el pararrayos.
Listo, hasta ahí sí. Eso es Franklin. Buenas noches.
Ah, el hijo de Paula Albarracín.
No. Muy bien. Cada vez que los maestros nos dicen que Franklin estudiaba de noche cuando era niño y que luego inventó el pararrayos, existe la sospecha de que el maestro quiera promover en el alumno la idea de que todo aquel que estudiare por las noches, más tarde o más temprano, ha de inventar el pararrayos. Yo creía eso cuando era chico, hasta que vi que muchos de mis compañeros que estudiaban, incluso de noche, se abstenían tenazmente de inventar todo pararrayos.
Claro.
Con lo cual, esta relación de causa y efecto entre el estudio nocturno y la invención del pararrayos es un mito que nos atrevemos a denunciar. No es verdad que si uno estudia de noche inventa el pararrayos. Se dio la casualidad de que Franklin estudiaba de noche y luego inventó el pararrayos. Mm. Pero no tiene, ¿me entiende lo que
sí,
quiero decir?
Sí, 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 comprendo. Ya lo anoté.
Le dije que no era gran cosa el informe.
Mire, no crea, hasta ahora no hubo bastante bien.
Bueno, nació, como tenemos que empezar por el nacimiento, el 17 de enero de 1706, o si ustedes prefieren el 6 de enero de 1706, ya. ¿Cómo? Que en esa época, detalle erudito, vamos a modificar este informe para hacerlo más erudito. En esa época algunas naciones de habla inglesa todavía no habían aceptado el calendario gregoriano. Así que según el gregoriano, nació el 6 de enero de 1706, pero según el de las naciones de habla de lengua inglesa, el 17. Era hijo de un señor llamado Yosía, que era un artesano que fabricaba velas. Además, el padre, este hombre, cantaba en las reuniones de los predicadores puritanos. Hacía velas y cantaba en las reuniones de los predicadores puritanos. Su madre se llamaba Eivieja. Se dedicaba a los menesteres del hogar, naturalmente, que no eran pocos, porque tenía que cuidar 17 hijos. Como se ve, el padre no solo hacía velas, ¿no?
Bueno, quizás mientras hacía las velas, ¿no?
No sea asqueroso, Barto.
Benjamin era el número 15 de la familia. Ajá. El hijo número 15, ¿no? Bueno, vivió en un mundo en que todavía existían las aventuras, se hablaba mucho del pirata Barba Negra, el terrible combate en que había muerto, pero bueno, todo esto cuando Franklin era chico. Duró solo un año en la escuela. A él le gustaban los trabajos manuales, el padre lo llevaba a ver a los albañiles, a los herreros, carpinteros, y el muchacho aprendía un poco de todos los oficios. El viejo, después de orientarlo en el trabajo de cuchillero, fabricante de cuchillos, ¿no?, llegó a la conclusión de que la pasión de Franklin eran los libros, pero no leerlos, fabricarlos. James Franklin, el hermano mayor de Benjamin, había vuelto de Londres, donde había aprendido el arte de la tipografía y había traído el material necesario para instalar un pequeño taller. Y allí se puso a laburar Benjamin, y mientras laburaba, leía los libros que armaba. Leía de aparte, ¿vio?
Claro,
porque no, hasta que no lo encuadernás el libro no toma forma. Entonces por ahí leía solamente las páginas pares. Claro. Y tenía un conocimiento de la literatura un poco parcial y muy extraño. Leyó todas las páginas pares de la obra de Shakespeare.
Claro, ¿y cómo sigue?
Claro. Pero también leyó las vidas paralelas de Plutarco, los tratados de John Locke y una infinidad de panfletos políticos que justamente se imprimían allí. Un día Benjamin se aburrió y se fue. Ya estaba harto de la casta puritana que dominaba la ciudad de Boston. Y casta que se horrorizaba de los panfletos que él mismo imprimía, ¿no? Le pidió ayuda a unos amigos y a escondidas se subió a un velero, no al padre, que partía... que partía hacia Nueva York. En ese barco casi se mueren todos, porque les agarró una calma chicha y el barco no iba ni para atrás ni para adelante. Las provisiones se acabaron y ya estaban todos con un peblín tratando de ver si cazaban alguna merluza. Bueno, pero al final llegaron a New York. Franklin no encontró trabajo, pero le dijeron que se fuera a Filadelfia, que ahí algo iba a encontrar. Bueno, otra vez en barco, Pero este viaje fue peor porque los agarró un huracán y la nave terminó destruida en la costa. Bueno, allí medio caminando llegó hasta Filadelfia. Era una ciudad encantadora para Franklin, muy diferente a Boston. Además de la ciudad, lo que le gustó a Franklin fue una morocha llamada Deborah Reed, que vivía frente a la panadería. No sé a qué panadería. Y ahí aparece de golpe la panadería en el informe. Una panadería que nunca habíamos visto antes. Consejo para un joven literato. Cuando sea necesario hacer aparecer una panadería, no digan la panadería, sino una panadería. Por ejemplo, una morocha llamada Deborah Reed, que vivía frente a una panadería. El dato parece superfluo, pero podría no serlo si capítulos más adelante el panadero viene a ser el tercer vértice de un triángulo amoroso. Pero no la panadería, porque uno, esto te obliga a volver atrás.
¿Dónde
a ver dónde dijimos que Franklin tenía una panadería o algo por el estilo?
No, claro, no.
Bueno, este es uno de los problemas con este informe. Aparecen panaderías de la nada.
Ahora digo, ¿no le habrán dado solo las páginas pares del informe?
Es muy probable. Claro.
En las impares aparecían panadería y otros menesteres.
El caso es que cuando llegó a Filadelfia, Franklin tenía 3 centavos y con ellos compró 3 panes.
Ahí está,
nada cuesta suponer que los panes valían 1 centavo. Y Débora lo vio pasar y se puso a reír. Le dio gracia que llevara. Claro, si yo viera a Benjamin Franklin con 3 panes en la mano, un poco de risa me daría también. El muchacho entonces le exigió explicaciones. ¿De qué te reís? Le habrá preguntado. Ya sabemos cómo son estas cosas. Una cosa llevó a la otra. Cuando quisieron acordar, se estrecharon en el más ardiente de los abrazos, se le cayeron los pancitos al tipo. Ahora, el romance se interrumpió después porque el gobernador, llamado William Kate, se enteró de las habilidades de tipógrafo de Franklin y lo mandó a llamar. El gobernador, supongo el gobernador de Pensilvania, se llamaba William Kate, era un tipo bastante inescrupuloso, y lo mandó a Benjamin a Londres para comprar unas máquinas y también para informarse sobre la mejor forma de organización de una empresa. Le aseguró que ya había enviado a Londres el dinero y las cartas de presentación. Benjamin fue a Londres y no había ni dinero, ni cartas, ni noticias, ni nada. Y se encontró solo, perdido, con 18 años. Pero volvió igual y se casó con Débora, la chica de enfrente de la panadería. Puso un taller, él mismo, una empresa, y sacó un diario, y se iba a sacar un diario, la Gaceta de Pensilvania, y empezó a difundir sus ideas democráticas y libertarias. También creó un almanaque llamado El Pobre Ricardo, en castellano es peor todavía, ¿no? Los almanaques eran muy populares en Estados Unidos. Podía no haber ningún libro en un hogar, pero siempre había un almanaque. Tenían datos astronómicos, predecían el tiempo con un año de antelación, ofrecían recetas médicas, etcétera. Una idea de eso la da el almanaque de selecciones, que yo no sé si sale todavía, pero que antes salía todos los años, traía un montón de estos datos justamente.
Sigue saliendo lo que llama el almanaque mundial, que creo
almanaque
que es
mundial, de Estados Unidos, sí, el almanaque. Sí,
sí. Y además el almanaque es, digamos, el antecedente de la revista como idea editorial.
Claro, exactamente. Muy bien, con el almanaque hizo tanta guita que empezó a hacer algunos experimentos que tenía postergado. Se puso a estudiar fenómenos eléctricos. Al poco tiempo la casa se le llenó de botellas, porque armaba pilas, las pilas antiguamente se hacían con botellas, ¿no? La mujer se enojó, imagínense. Franklin pretendía almacenar energía eléctrica. Después tuvo la idea de mostrar la identidad entre el rayo y la chispa eléctrica. Decía que el rayo era un fenómeno eléctrico. Envió estas ideas a la Real Sociedad de Londres, pero nadie lo escuchó. Al mismo tiempo sus ideas llegaron a París, y allí un naturalista llamado Buffon le propuso al rey Luis XV demostrar que las teorías de Franklin eran verdaderas. Y el rey agarró viaje. Un 20 de mayo de 1752, Luis XV fue a un experimento. En medio de una tormenta habían puesto unas barras de acero. Bueno, terminó mal el experimento porque tuvieron que salir rajando todos, casi se fulminan, y el rey se pegó un jabón que no quiso oír hablar nunca más de la teoría de Franklin. Pero en Filadelfia, Franklin remontó el célebre barrilete con una llave fijada al hilo. Cuando quiso tocar la llave saltó una chispa, en fin, había probado la identidad entre el rayo y la corriente eléctrica. Pero no patentó este invento, este invento sería el pararrayos, ¿no? Ni aceptó beneficio alguno. Estudió también otros problemas, como por ejemplo el crecimiento demográfico, la contaminación atmosférica, la higiene. Parece que era muy limpio, cada día se pegaba una enjuagada. Después investigó la corriente del Golfo, inventó una estufa. Bueno, inventar una estufa, no se inventa una estufa, se inventa la estufa. Está mal esto, porque usted puede inventar una estufa de aire comprimido, pongamos por acá. Creó los anteojos bifocales. Atención, amigos. Fue el primero en demostrar científicamente que la tela oscura retiene el calor. Era además un buen músico, tocaba el arpa, la guitarra, el violín. Escribió sobre los problemas de la composición musical, en particular los referidos a la adaptación de la música a la letra. Y era un buen detective, además. Voy a contar una historia de detectives que lo tiene por protagonista. Parece que un día había un grupo de hombres reunidos esperando a alguien, cuando de pronto uno se dio cuenta de que le habían afanado el reloj. Entonces empezó a gritar, dice, me afanaron el reloj. Franklin aseguró que él podía descubrir al culpable. Necesitaba un gallo y una cacerola. Nada más. Y si usted tráigame un gallo y una cacerola, yo le voy a decir quién es el culpable. Dijo, miren, yo pongo el gallo abajo de la cacerola. Y el gallo es un animal que tiene un sexto sentido y va a cantar tan pronto se le acerque el ladrón. Entonces yo los voy a someter a todos a una prueba. Ustedes tienen que poner la mano sobre la cacerola, cacerola da vuelta con el gallo abajo, ¿no? Sobre el fondo de la cacerola y listo. Y el gallo, cuando el culpable ponga la mano, el gallo va a cantar.
Sí.
Y nos vamos a enterar quién es.
Igual.
Así, todos tuvieron que someterse, ¿no?
Apúrese que se ahoga el gallo.
Muy bien. Franklin colocó el gallo, ¿cierto?, debajo de la cacerola, apagó las luces, los hizo acercar uno por uno, todos pusieron la mano, el gallo no cantó. Y Franklin luego encendió las luces, pidió que mostraran las manos, y todos tenían la palma negra a causa del hollín que tenía esa cacerola. Menos uno, que era el ladrón, y no había puesto la mano para que el gallo no lo delatara. Esto debe ser mentira porque los ladrones son mucho más vivos que eso, ¿no?
Si no, es un buen método para que juren los funcionarios, ¿no? Arriba una cacerola.
Arriba una cacerola. Recién en la madurez viene la etapa política de Franklin. Empezó a ir a la asamblea de la ciudad. Ahí era una ciudad inglesa todavía. Pero había una asamblea. Lo hicieron diputado. Lo enviaron a Inglaterra para defender los derechos de sus compatriotas. Los impuestos en aquel tiempo eran terribles, afectaban a todos los productos, y estaba prohibida la fundación en América de cualquier industria metalúrgica. Los productos debían ser comprados en las fábricas inglesas. Aquel impuesto tenía por objeto, como los impuestos que la colonia imponía también a los virreinatos, el monopolio comercial. Y el monopolio, en el caso de Inglaterra, que era un país que fabricaba cosas, peor todavía, porque no dejaban que en sus colonias se fabricaran algunos productos que ellos vendían por todo el mundo y que se fabricaban en Inglaterra. Las telas son... un día vamos a hablar de todo eso. Bueno, el caso es que el 16 de septiembre de 1773 unos grupos de bostonianos asaltaron las naves de té llegadas de Inglaterra. ¿Recuerdan ustedes que fue un episodio que desencadenó la Revolución Norteamericana? Empezaron las luchas y se tejieron alianzas con Francia. Sabe que Francia colaboró mucho en la independencia de los Estados Unidos, porque Luis XVI se había hecho amigo de Franklin. El 4 de julio de 1776, Jefferson, Franklin y Adams aprobaron la Declaración de la Independencia, ¿no? Jefferson y Adams fueron presidentes de los Estados Unidos, Jefferson no. Pero, sin embargo, fue gobernador de Pensilvania, abolió los azotes, la picota, murió cuando tenía 84 años, y el Congreso de los Estados Unidos decretó un mes de duelo, un poco demasiado, estaba todo cerrado. El epitafio escrito en su tumba fue redactado por él mismo, y es muy raro, dice: aquí descansa, entregado a los gusanos, el cuerpo de Benjamin Franklin, impresor, como la cubierta de un viejo libro al cual le han arrancado sus hojas, cuyo dorado título se ha borrado, y no por eso la obra se ha perdido, pues reaparecerá en una nueva edición, revisada y corregida por el autor. No está mal, ¿eh? Raro, pero está, qué raro que... es raro pero lindo que pensara en otra vida. En otra vida, quiero decir, parecida a esta, una especie de reencarnación pero mejorada y enriquecida. Una nueva vida muy parecida a la que acabamos de vivir, pero con algunos detalles. ¿Qué son los que le arruinan la vida a uno? ¿Qué otra cosa sino los detalles son los que nos hacen desdichados? Mira, qué bueno, vivir de nuevo esta misma vida, pero usted le saca 4 o 5 tipos. Pero más que nada se trata de mejorar uno, de tener una vida no más larga, pero por ahí más ancha. Bueno, me gustó ese epitafio de Franklin. Me gustó. Hemos ido a la discoteca para ver si el discotecario tenía algo sobre Franklin, sobre la actividad política. Y él me dijo que él en realidad había actuado mucho en política. El discotecario.
¿El discotecario? ¿No? Ah, sí, bueno, sí, bueno, pero...
Dijo que lo de Franklin no era nada con él, que...
Que
vivía al lado, vivía al lado de un comité radical.
¿Qué tiene que ver, señor?
Y entonces por esa razón se había hecho radical.
¿Porque vivía al lado?
Porque vivía al lado, bueno...
Se quedaba así, cómodo.
Pero naturalmente.
Pero no es así.
Es así.
Pero la ideología es otra cosa.
¿Cómo,
señor?
Que es otra cosa? El tipo le quedaba al lado, salía y ya estaba ahí. Ya está.
Y si del otro lado se pone una unidad básica, por ejemplo,
sí, tiene raro.
Ahí va a haber, según las instalaciones. Y me dijo que después se había ido, pues se había ofendido porque hacía como 5 años que iba y todavía no era diputado. Y dice, pero vio cómo es la política, son todos arreglos, me dijo.
¿Qué era lo que quería él?
¿Qué quería él?
Un arreglo quería él.
Sí, pero son todos arreglos, pero con los demás, decía él.
Ah. ¿Pero qué tiene que ver eso
con... No importa, él quería ser diputado y... Entonces me dio un disco.
Sí.
Para mí todo esto me lo dijo para justificar el disco que me dio. Es Unión Cívica.
Ah, mire qué apropiado.
Un tango que le habían regalado en el Comité Radical. Escucharemos a Juanjo Domínguez entonces en este hermoso tango que se llama Unión Cívica. Adelante. Thank you.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Unión Cívica.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¡Ah! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Noticias de los Montoneros. El diario de la guerrilla y sus protagonistas de ayer a hoy. La mirada de las nuevas generaciones sobre un tiempo turbulento de nuestra historia. Un relato apasionante para pensar y discutir. Escribe Gabriel Esquivada. Edita Sudamericana.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza y hay algunos mensajes.
Sí, Rodrigo del Parque Chacabuco dice que quiere transmitir su indignación
por
la enorme cantidad de baldosas sueltas en la ciudad. Cuando llueve, al pisarlas me mojo hasta las rodillas.
Baldosa floja, se llama.
Mire, yo prefiero la baldosa floja al cemento peinado.
¿Qué es el cemento peinado?
Lo hace sentir
mal.
Buenas
tardes.
Lo entiendo, en su caso...
Son esas... por favor, señores, son esas veredas de cemento que no tiene baldosa, todo cemento, y le hacen unas linitas como al pastel de papa arriba con el tenedor.
Sí, como... Y cada vez es peor, entonces.
Es horrible, es como si
baldosa. No se toma el trabajo de poner baldosa.
No,
eso
es.
Sí, es cierto,
no
se cada vez más feo.
Sí, entonces yo directamente no pongo
cemento. Ay, antes a mí me gustaba pasar por las veredas y ver los colores. La mayoría eran un amarillito y azul en los barrios. Una banda azulcita y un poquito amarillo, claro. Algunas eran blancas, pocas veredas blancas, pero había. Algunas eran a cuadritos, blanco y azul.
Uh-huh.
Y otras lisas. Pero ahora ya no hay casi esas veredas.
Gris. Centro de Buenos Aires, no, donde levantaron una vereda, gris.
Gris, sí, está gris.
Cemento peinado. Dicen que es más fácil para romper.
Recuerdo, por ejemplo, los mosaicos del Paseo de Gracia en Barcelona, que fueron diseñados por Gaudí. Pero no es necesario hacer que los diseñe un gran artista, pero me parece que la preocupación por la belleza ha desaparecido. Mejor dicho, nunca formó parte de nuestro bagaje, ¿no? Pero que cada vez es peor.
Sí, sí.
Antes había gente que cultivaba su jardincito, qué sé yo. Por ahí un tipo que tenía una casita linda con él. Y chavo, adelante le metió un garaje de plástico. Cuatro palos ahí y mete adentro el auto. Un garaje lindo. Un jardín lindo, pero no, lo hicieron garaje.
Chao jardín.
Chao jardín, chao belleza. Una porquería.
Sí, bien, sí. No importa. Con las veredas lo mismo. No bien. Sé qué venía
de. Pero no, es la baldosa. Son quejas de señora, son quejas de. Lo van a echar los patobicas a usted. O lo van a confundir con una vieja. Y está, ¡ay, la vereda! Y si la baldosa floja. Bueno, dele.
Bien. Ahí.
Estamos sobre la hora prácticamente.
Sí, voy a leer un solo mensaje. Negro, mandame un saludo a Melissa y compañía. Que estamos acá viéndote, dice Constanza. ¿A dónde estás, Constanza? Ah, ¿y dónde está Melisa? Hola, Melisa.
Y el de al lado es compañía.
Hola, ¿y el señor del medio?
Claro,
¿cuál es su nombre?
Bueno, se está dormido, ¿no? No sé si nos está escuchando.
Tú eres Constanza, yo soy Paciencia. En este momento son, no sé qué hora, pero es.
Así es, momento en que las calabazas se convierten en noticias, ¿eh?
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 8 décimas. El nuevo ministro de Educación porteño opinó que los docentes tienen que ganar más. Consideró que se devaluó la docencia y recordó, antes era un orgullo, una pasión y una carrera de prestigio. La policía cordobesa incorporó 2.700 agentes. El anuncio lo realizó el gobernador Juan Schiaretti. El mandatario provincial señaló que en momentos de crisis no se puede descuidar la seguridad. Se trata de la mayor incorporación de efectivos para mejorar los controles y asistencia a la población. El Senado brasileño aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur. La decisión definitiva recae ahora en manos de Paraguay, que es el único de los países miembros del bloque regional que aún no ha refrendado el tratado de adhesión. En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 8 décimas, humedad 65%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Greenfield, que tiene un estimulante aroma de eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires hasta el 30 de diciembre estaremos aquí en este lugar y en esta radio. Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame un helado. Nuestra habitual sección dedicada a complacer a los niños o a indicar a las madres cómo hacer para librarse del acoso de los niños, o quizá para interiorizar a los oyentes acerca de los secretos de la comercialización y fabricación de helados.
Está muy bien, sí, sí.
Primera pregunta, ¿por qué no hay helados? La formuló hoy Pancho Muñoz en el programa. ¿Por qué no hay helados el día 24 de diciembre a las 12 de la noche? Yo quiero tomar un helado.
Los tiene que comprar con el
tío. Se me ocurrió. ¿Y dónde voy? Que está todo cerrado.
Y no, pues lo tienes que comprar antes porque...
¿Cómo voy a comprar un helado antes? ¿Y dónde lo guardo?
En el freezer, señor.
En el freezer, cuando usted lo saca, es un iceberg.
Pero sáquelo con anterioridad también.
¿Qué? Lo saco con anterioridad y que después tengo que meter de nuevo. ¿No ve que en esto de sacar y poner viene la contaminación? Dicen todos.
No, usted lo compra con anterioridad, lo pone en un
lugar.
Hay
que reservar presto. Igual, porque el 24 usted
buenas
no puede...
Tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo a comprar un helado para Navidad.
¿Usted reservó?
No, venga, no.
Pero está, falta una semana, sí, señor, no lo puede venir.
¿Dónde hay que reservar un helado? ¿Qué tenés? ¿Qué eso?
Sí, ¿cuánto va a llevar? ¿Cuántos kilos?
Un helado.
¿Un cucurucho?
Cucurucho.
No, cucurucho, te dije vasito. Cucurucho muy caro.
Un vasito.
No, pero para Navidad vasito no hay. Si quiere, puede venir al día siguiente y le vendo el vasito. No. Pero acá estamos sacando todo kilo.
Momento. Entonces, vamos a... acá hay injusticias en la comercialización. Primero, ¿cuál es el helado más chico?
Este vasito.
¿Cuánto vale?
5 pesos.
¿De 2.50 no hay?
No, señor, no hay de 2.50. El mínimo vale 5 pesos.
¿Por qué? Yo tengo a lo mejor ganas de tomar un helado, pero no tan grande como ese, que es chico.
Y déjelo por la mitad, señor.
Pero no voy a pagar, ¿no es cierto?, una cosa que después no la voy a consumir.
Porque es un socio.
Porque es una picardía dejarlo ahí.
Y señor, discúlpeme, más chico que esto es un dedal.
Chico que eso puede ser, son 2.50, señor. Bueno.
Sí, pero no se puede.
¿Por qué hay discriminación? Buenas tardes. Con respecto a los gustos. Por ejemplo, en el helado chiquito me lo dejan de un gusto solo.
No, de dos.
Y los otros pueden de dos gustos, pero no tres. ¿Por qué no puedo tres gustos? Chocolate, frutilla y ananá.
¿Por qué no podemos estar toda la tarde poniéndole una cucharadita?
Toda la tarde no, va a estar toda la tarde para poner tres gustos.
Sí, señor, tenemos que abrir tres tachos. ¿Comprende? Sí, bueno. O cuatro o cinco.
Sí,
entonces,
los que sea, señor.
No, ¿cómo los que sea?
A mí me discrimina y a mí me tienen que gustar dos cosas y no tres.
¿Pero por qué no se compra algo más grande?
El drama de mi vida.
Haga una cosa, cómprese tres cucuruchos, le da...
No, señor, no. ¿Cómo, con qué mano lo agarro, tercero?
¿Por qué no?
Problema es la terceridad.
Claro. En vez de comprar tres vasitos, señor, cómprese un cuartito y ahí le pone los tres gustos.
No, un cuarto ya no es un helado, ya es un tipo que va a la casa. Un cuarto ya es para llevar. ¿Cómo va? A mí me da vergüenza pedir un cuarto de helado y después me lo empiezo a comer. No,
porque ahora es helado,
eso no es un helado.
¿Sabe lo que hay ahora que usted puede pedir? Buenas tardes. Que hay una cadena de heladerías que lo hace. Es el pequeño heladerito.
¿Qué es? ¿Un chico que va a su casa?
¿Qué es? No.
Un nene golpea la puerta.
Es un pote de telgopor con compartimentos chiquitos, como 5 o 6, y usted le pone ahí los gustitos que quiere. Entonces resuelve el problema de los gustos. Lo tiene, ahora es poca cantidad de cada heladito.
¿Pero por qué? ¿Qué gano yo con que no se me mezcle?
Una picada de helado.
Sí. Una picada de helado.
Una degustación.
Eso mismo es.
Qué porquería.
Entonces usted juega a ser el heladero. ¿Usted no soñó con ser heladero alguna vez? No.
He sido heladero.
Hubiéramos empezado por ahí.
Fui heladero muchos años. No, de la calle. De la calle no.
Heladería.
Heladero de heladería.
¿Cómo se acordaba? ¿En qué lugar estaban los gustos?
Ah, no me acordaba. Y por eso tuve que dejar, porque mi promedio de acierto era 20-18%. Y más o menos para un acierto tenía que abrir promedio 4 tachos.
Además, una vez abierto, ¿usted cómo sabe? ¿Cómo distingue una crema de otra crema si el color es parecido?
A veces le metía el dedo, porque hay colores del helado que son confusos, sí. El de naranja y el de crema se parecen.
No, ¿cómo? ¿Naranja y crema?
La tiene vencida la naranja.
Sí, no. El de naranja tiene un color amarillo, así como la remera del señor, muy parecido a la crema.
A la crema vainilla.
La crema chantilly se parece a la naná o al limón. Sí. El ananá y el limón son imposibles
de distinguir.
De distinguir, porque la textura también es igual. Lo único que me pasa en el dedo.
No, pero.
El limón es ácido. Ha sido un gusto. Y
la ananá... Ha sido otro gusto.
La ananá tiene una cosa amarguita, generalmente, si está mal hecho. Si está mal hecho, yo se lo digo como heladero, ¿eh? El ananá cuando sale mal, sale amargo como suspiro chino.
Es verdad, usted que fue heladero, que en los sabores frutales... Sí. Perdón que me mordí la lengua.
Sí.
Uy, se va a morir.
Se le hace agua a la boca porque tiene ganas de tomar un helado. Le salió el deseo.
Está escupiendo sangre, Bartolo.
Es verdad que las frutas son frutas que desechan en las verdulerías y en las fruterías.
Eso cuando ven alguna fruta. La mayoría de las veces, nosotros, al menos en mi heladería, ¿no?
Sí.
En la heladería, no importa, compramos todo extrato.
¿Extractos?
Extrato. ¿Extrato de la lotería? No, un gusto, una cosa así, un polvillo.
Un saborizante.
Saborizante.
Artificiales.
Artificial, naturalmente, ¿no?
Ah, pero eso sí,
tenemos un saborizante muy fuerte que compramos, que con ponerle 100 gramos,
sí,
saborizaba 20 kilos. Se tenía un...
Muy concentrado.
Muy concentrado era, tanto que con guantes trabajábamos, porque te agarraba la mano, te agujereaba.
Y aparte quedaba gusto con
todo el verano. Un humo color rojo en en la frutilla.
Sí.
A la frutilla era impresionante. Yo y después ya, cuando cesaban las burbujas, ya lo podíamos vender.
¿Y qué diversidad de sabores lograron?
Todos. Nosotros yo ya entré en la época del pistacho, de crema del cielo. Ah,
¿le pidió pistacho a alguien alguna vez?
Jamás. Jamás. Es más, lo teníamos nosotros puesto en un tacho.
Esa sí sabía
la tapa, no, la tapa no abría, se quedó pegada. Ah. Se pudrió la goma y se quedó pegada.
Claro, pues es un gusto difícil.
¿Y quién va a comer?
Y tienen estos gustos nuevos que van apareciendo, sí, crema del cielo.
Pinotos al marrasquino.
Tramontina.
Claro. ¿Cómo? Alfonsina, sí, Alfonsina y el mar.
Qué salado.
¿No? Torronchino.
Ah, sí.
¿Qué
a todos le dirá lo mismo, ¿eh? Sí. ¿Torroncino?
Sí.
No, lo que hay son muchas variantes. De, donde había un gusto, de ahora ese gusto hicieron...
Chocolate a la...
A lo que fuere.
Sí.
Los chocolates...
A la fresca.
Chocolates y los dulces de leches...
Sí, sí.
Se han multiplicado. Y hay gente que no concibe no pedir algún chocolate...
Y sí.
En una ingesta...
Chocolate blanco, chocolate con nuez, chocolate con leche...
Amargo.
Chocolate amargo.
Ah, ¿tiene amargo?
Chocolate. Sí, viene amargo también. El chocolate amargo y ananá es como fernet helado. Bueno, no importa. Y trabajé mucho, sí. Trabajé mucho.
Y dígame, después, usted... Sí.
Yo tuve problemas. Yo tengo el brazo corto.
Ah.
Entonces, tenía mucho desperdicio.
Nada, sí.
Tenía mucho desperdicio porque... yo me agachaba, ponía todo el brazo, pero el brazo corto llegaba más o menos hasta la mitad del tacho.
Claro.
Y después yo ya cambiaba el tacho y ponía otro porque no podía sacar más. Y me dice el médico, el dueño, digo...
Que era médico.
Que era médico.
Sí, te puso una
ganancia. El sueño de él había sido... El padre lo obligó a estudiar medicina, pero el sueño de él era tener una heladería.
Vio
cómo son las cosas. Me dice el médico... ¿Por qué hay tanto desperdicio, Julián? Me dice.
Julián es su nombre, sí.
No, él me decía Julián.
Ah.
Porque siempre soñó con tener un empleado que se llamara Julián.
Siempre soñó con tener un empleado que se llamara Julián. ¿Por qué hay tanto desperdicio? Le digo, porque no llego al fondo. Cuando no llego, cambio el tacho. Y me dice, a ver, ¿cuánto le mide el brazo a usted? Por eso era médico.
Claro.
Y me lo midió el brazo. Yo dije, tiene un brazo corto. Y el izquierdo es más largo. Me dice, ¿por qué no...?
Que usted no es zurdo.
Claro, le dije, bueno, pero lo que ganamos con que yo llegue un poco más abajo, lo perdemos con lo que se me cae cuando, cuando lleno el helado.
Claro, está en una encrucijada.
Sí. Tiene muchas cosas, ¿vio? Y entonces me echó el tipo. Y se contrató uno que tenía unos brazos que juntaba monedas del suelo sin agachar.
Ahora, usted tenía la destreza, por ejemplo, para el baño en chocolate.
El baño en chocolate. Oh.
Es una destreza.
Es peligroso el baño en chocolate. Yo le tenía miedo. Yo siempre se lo daba a algún compañero para que metiera el helado adentro, porque a mí me pasaba de todo.
¿Por qué?
Y muchas veces metía la mano.
Y le quedaba todo
el chocolate ardiendo.
Claro.
Eso es como lava.
No, tampoco lava.
Sí, sí. ¿Usted metió la mano alguna vez ahí?
No, ¿cómo voy a meter la mano ahí? Le digo, es chocolate.
¿Por qué lo sacás ahí? Y yo un poco lo robaba. al patrón, porque le dejaba a los chicos meter el dedo en el baño de chocolate cuando no tenían dinero o no tenían suficiente dinero. Entonces decía, por 20 centavos te dejo meter el dedo.
¿Cómo por 20 centavos? ¿Es un ladrón?
Me los daba a mí, los 20 centavos eran para mí, ¿no? No pasaban por caja.
¿Me me quedó claro. Le robaba a los niños y al dueño.
Ahora, una cosa, ¿no? Que yo nunca supe, ¿cuánto hay que dejarlo el helado adentro?
No, es un instante.
Sí, porque si lo dejas un poco así, se te cae adentro. ¿Por qué nunca se les cae adentro?
Y es que
yo siempre estoy mirando y deseando que se le caiga todo el helado adentro. Y después ver cómo lo sacan con un palo, una cosa
horrible. Ese es el arte del heladero, que no se te caiga, que salga limpito de ahí.
Lo tiene que sacar en un momento preciso. Lo mismo cuando está poniendo el helado, pone el segundo gusto.
Ah, el segundo gusto es peligroso, especialmente los cucuruchos. Porque hay una cosa así de albañilería.
Sí, señor.
Y de arquitectura.
Sí.
Y por ahí se te vuelca. Sí. El segundo gusto, y es un desperdicio.
Por eso, cuando va a poner el segundo, tiene que darlo vuelta el cucurucho, y lo hagas así con la espátula, y después lo vuelve a parar.
Con razón me echaron.
Es así. Y después, el broche final es la cucharita.
A veces está apagada.
¿Usted usa las cucharitas?
Le uso al final la cucharita.
¿Cómo al final? Ah, claro.
Para sacar de
adentro. No, yo me lo como, me como el cucurucho.
Sí, pero me lo como solo, señor. ¿Qué le tengo que explicar cómo me como el cucurucho?
Sí,
me interesaría. Mal.
Por eso no me gusta a mí el cuarto de helado, porque viene en un tarrito de cera que no te lo podés comer. Yo cuando era chico creía que sí se comían.
El plástico.
Me los comía igual.
Claro.
No, señor, eso no es comestible. No todo es comestible lo de la cera de
helado. Ah, muchas gracias.
No todo.
¿Y a usted le gusta cuando en las confiterías le ponen una galletita? El helado de confitería
es
distinto.
Es desagradable.
De vidrio.
Sí.
Viene de vidrio. Nunca hay de tres cosas, nada más. Y
aparte es más caro.
Es mucho más caro, el triple por lo menos. Uh-huh. Lo que lo encarece es la galletita ópera que viene. Y a mí me gusta mucho más la galletita ópera que el helado. Y a veces voy a una confitería, le pido un helado y me como la galletita.
Sí,
y devuelvo el helado.
Pero esa galletita ópera que le traen en esos helados está hace mucho tiempo y está como gomosa.
Eso uno se da cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando le mete el diente y ve que la galletita no responde a ese tiempo.
No quiebra. Ahí lo empieza a confundir con una servilleta.
Sí, no se parte.
No, ese el helado de confitería no es helado. Otra categoría. Eso es otra categoría.
Y el tema de la cucharita para mí es importante.
Sí.
Observar quién la usa y quién no. Porque el tipo que no usa la cucharita se cree más importante que el que la usa.
¿Ah, sí?
Sí, lo mira como de arriba, de una posición más soberbia.
Y bueno, porque es un hombre que está tomando riesgo y que no usa cucharita.
Por supuesto.
Incluso la tira la cucharita y mira a todos como diciendo. Nada, escucharía andar ahí como las viejas, dice el tipo. Ahora, hay que comerse el cucurucho para eso. Si vos no te comes el cucurucho.
Es imposible.
Es imposible, salvo que metas la lengua hasta el fondo. Es una cosa asquerosa, a ver. Gente grande metiendo la lengua hasta el fondo de un cucurucho.
Sí. En algunos casos no es tan asqueroso, pero, digamos, excepción.
Sí, le digo que el tema de la cucharita, si usted la usa o no la usa, creo que es por el tema de la duración.
¿De la qué?
Del hacer durar el helado.
Usted no me diga que era de esos.
Es
que,
muy
por ejemplo, un grupo compra helados. Y uno de los cinco va demorando la ingesta.
Siempre lo envidié. A ese quinto lo envidié toda la vida.
Para después creerse superior a todos los que ya terminaron el helado, y el tipo va por la mitad y se lo está tomando y los mira. Y los otros desean.
Sí.
Y casi que va esculpiendo con la lengua.
Sí, sí.
Lentamente, marcando surcos, pero muy lentamente consume el helado.
Ahora, hay heladerías, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Donde el helado se derrite muy rápido.
Claro.
Está
mal hecho. Primero, está mal hecho. Y segundo, no está bien fría la cámara.
Está medio caliente.
Claro.
El helado. Pero peor es el helado que viene ya hecho, el helado industrial, que viene congelado y del cual hablábamos el otro día, no sé si estaba usted o estaba este otro muchacho, ¿cómo se llama?, y que toca la trompeta.
Sí,
Rolón.
Sí,
Miles Davis. Rolón, eso. Que hablábamos de lo siguiente: algunos helados están tan fríos, tan congelados, que vos le metés la lengua y se te queda la lengua pegada.
Uh-huh.
Y no la despegas más. En Rusia, sí. Me olvidé de contar el otro día, si vos, por ejemplo, hace tanto frío que si vos pasás la lengua por un palo del alumbrado,
un poste, de, eso,
un poste,
sí,
de luz, se te queda pegada.
Bueno, igual que necesidad hay de hacer eso, ¿no?
Eso es lo primero que dije yo, pero es una gracia, me explicaba mi amigo ruso.
Que una gracia, que no encontró nada abierto en Navidad.
Es una despedida soltero, le hacen sacar la lengua al despedido y después le aplican el marote contra y lo dejan ahí pegado con la lengua al palo de la luz. Me dijo un amigo que, por ejemplo, los domingos a la mañana está, sí, lleno de tipos que los amigos lo han pegado por la lengua a un palo de la luz, viene la policía con una bolsa de agua caliente y lo
van
a
pegar por uno. No, mire, el helado de mala calidad pasa del estado de hielo directamente,
sí, al líquido.
Al líquido. No pasa, claro, por la cremosidad.
No. Es que la cremosidad es el helado. La antigüedad clásica conocería el helado.
¿Mm?
Respuesta, puede ser. Puede ser.
¿Sí?
Sí, puede ser. Bueno,
lo que gusto
es,
de...
No, sí, lo que le digo es que se conoce mucha gente.
¿En la heladería?
En la heladería.
Sí, claro.
El heladero, imagínese, el uniforme blanco. El birrete, que te da un aire de señorío, que no,
sí,
podemos negar.
Autoridad.
Un aire de heladero, le,
sí,
da.
No, no. De autoridad, señor.
Sí. Yo le pedí al tipo que me dejara usar incluso una gorra de guarda que yo tenía. Pero no me dejó, ¿no?
Y no, señor.
Entonces, las mujeres enseguida se sienten atraídas por ese personaje
que
capaz
maneja
de memorizar una lista de 22 de gustos.
No, no, y aparte maneja la espátula con una...
un salero. La mira intensamente, la mira como diciendo, mirá, si te agarro te hago barro.
Ay,
y entonces, imagínense, algunos no podían más y me declaraban su amor. Mire, dice, lo he visto recién poner el copete a un cucurucho de 5 mangos y me enamoré.
Claro. Además, el heladero deja de probar a la señorita. Pruebe este gusto.
Pruebe este gusto, señorita, decía yo.
Y eso la enamora.
Y así le enarcaba las cejas, como diciendo, como invitándola a un encuentro amoroso.
Eso lo hago yo como cliente, de pedirle, a ver, ¿qué gusto es ese?
Que el tipo mete el dedo.
No, no, me da una cucharita.
¿Una cucharita? Ah, no, yo no daba cucharita. Directamente metía el dedo.
No. ¿Y qué? ¿Le da directamente de su dedo?
Sí, sí.
Ahora dígame, ¿por qué no hay muchas heladeras, no? Mujeres.
No, qué raro, ¿eh? Porque sería, bueno, una heladería femenina.
Sí.
No, es verdad, hay pocas.
Hay pocas, pero hay.
Ay,
bueno, un día viene una chica, ¿cierto?
¿Qué cosa, no?
Tarde, era tarde. Nosotros teníamos abiertas las 24 horas.
¿El 24 de diciembre también?
Sí, el 24 de diciembre también. Y en invierno también.
Mire qué raro.
Un día de junio, hacía 5 grados bajo cero, las 4 de la mañana, y viene una chica. Yo la vi entrar y me enamoré.
¿Era hermosa?
No, pero era...
La única, a las 4 de la única mañana. Que podía estar a esa hora.
¿Qué querés? Y me dice, deme un helado.
Deme un helado.
Qué valentía, ¿no?
Muy bien, qué lo quiere, tal cosa. Conversaciones usuales, ¿no?
Sí, todo el tema.
¿Se acuerda qué gusto pidió? No,
no, no, no sabría decirle. No sabría decirle. Bueno, el helado, le digo, mire, discúlpeme si se lo digo de esta forma indirecta, ¿no? Pero, ¿por qué no nos unimos así como hombre y mujer?
Pero eso no es nada indirecto.
Acá atrás de la edad.
Eso es una barbaridad.
Usted es el rey del circunloquio, me dijo. Me dijo mientras se sacaba la ropa.
Así se llamaba la heladería, el rey del, sí, circunloquio.
Y entonces pasó al otro lado.
Mire qué rápido.
Y entonces empezamos a amarnos, ¿no? Bueno, digo, vamos a amarnos, digo, hace frío, así que vamos a amarnos sumariamente. Ya demos por dichas todas las cosas preliminares, etcétera, etcétera, cosa, bien, ya está. Y ahora vamos directamente a las vías de hecho, digo, porque hace frío y claro, por ahí viene un cliente y nos sorprende a nosotros. Aquí, aunque estamos protegidos, que estaba detrás de la heladera,
sí, sí,
pero igual,
sí,
si usted es cliente y se asoma, enseguida ve, por ahí vio que nunca falta un pie levantado,
sí,
algún indicio de que del otro lado está pasando algo.
Por y más, supuesto,
cuando usted no ve al heladero, porque estaba sí, solo, yo, se asoma y lo ve, y dice, che, dice, sí, quiero helado. Bueno,
aunque sea un cucurucho, puede llegar a ver algo.
Claro, entonces, sí, digo, así que vamos a hacer rápido esto. Entonces, por ahí, bueno, nos amamos un ratito y por ahí me asomé para ver si venía alguno.
Sí.
Y veo que viene el dueño.
El médico.
Lo veo que viene como...
El médico.
60 metros. El dueño.
Sí.
Digo, el dueño. Y la mira me dice, mi marido.
¿Cómo?
¿Cómo era la patrona?
Le digo, sí, dice, yo soy la mujer del dueño.
¿Y cómo?
Y ahora en realidad se le está total.
Tenía ganas de ser amada por uno de los empleados de mi marido, siempre me gustó esto.
Siempre soñó
con... No que contaba con que este...
Julián.
¿Cuál?
Se refería... No, digo, mi marido, viniera justo a esta hora, etcétera, todo eso dijo.
Sí.
Y digo, escondámonos. Y dice, ya estamos escondidos atrás de la heladera. Digo, pero no es un buen escondite. Lo primero que hace el dueño de la heladería es pasar atrás de él.
Oh, sí, sí.
Tiene razón. Le digo, ¿por qué no se esconde adentro de uno de los tachos?
No,
no, no, no.
Claro. Que esté yo no le va a llamar la atención a su marido. Sí, dice, pero que estés desnudo, así en calzoncillo, dice, un 23 de junio.
No, pero eso
sea el día que sea, señor.
No, a las 4 de la mañana le va a parecer un poco extraño.
No, pero eso es para aprovechar
la metiéndose ella, ¿no?
Usted vestido así da ganas de tomar helado, ¿me entiende?
Eso es lo que le dije al marido, ni bien llegó, mientras trataba yo de tapar porque la mina no se agachaba del todo.
Claro.
Y yo estaba agachate, y el dueño se agachó. Dice, ¿qué sucede, Julián? No, digo, agachate que vienen los indios.
Está bromeando ahí a las 4
claro,
de la
mañana. Me dice, vine a ver cómo andaba todo, dice, porque...
Justo a las 4 de la mañana.
Claro, ¿no? Justo tuve que atender un paciente.
Ajá.
Dice, que se enfermó, y bueno, se enfermó, tuvo un accidente. Sí, era un señor que estaba con la mujer de otro, y vino el marido, le encajó un tiro en la cabeza, y dice, yo lo tuve que ir a atender.
Claro,
parece
claro,
mentira, algunas personas, dice, aunque me dice, la verdad que yo lo entiendo, el marido,
¿cómo que
dice? Porque, mire, si yo descubriera a alguien, me dice el dueño, ¿no?, que anda con mi esposa, le juro que lo mato con este revólver, dijo,
un revólver.
Qué increíble.
Y yo veía que la tapa de la frutilla se movía así.
Iba a salir la cobra de ahí. Está en peligro.
¿Usted absoluto a todo esto en cuero, digamos?
En cuero. ¿Y por qué está en cuero, Julián?
Claro.
Le dije lo que usted me dijo. Me acordé de lo que usted me iba a decir.
Sí, claro.
Y le dije que era para promover la venta.
Claro, mire qué calor hace, la gente pasa claro, la cuero.
Entonces yo dije, calor. Yo veía que se movía la tapa y se movía el temblor. Esta mujer que estaba... Incluso se veían algunos gemidos de frío. Brrr, sí, sí. ¿Qué es eso? No, brrr, digo... El frío, ¿qué hace? ¿Qué sé yo? Bueno, si me permite, digo, me voy a vestir. Oh, me dice, qué linda faja que tiene. Sí, digo, me lo compré el otro día. Una faja rosada, dice, linda.
¿No la reconoció el hombre?
No, no. Bueno, me tuve que poner un corpiño.
Todo lo que estaba por el piso.
Y se cuenta ropa que llegue con el frío que hace.
Claro,
no,
sí,
no me pongo. Me pongo pantimedia, digo, porque.
Sí, claro.
Y yo vi que el asunto se iba a descubrir enseguida. Entonces dije, perdón, le digo, doctor, ¿por qué no atiende un segundo la heladería? Que yo voy, le digo, hasta la esquina. ¿Y por qué? ¿Qué vas a ir a hacer hasta la esquina a las 4 de la mañana? No, yo tengo necesidad de estar solo, una cosa así.
Pero
se me ocurría que... Por favor, le digo, un minuto, ¿no? Sí, sí. Y se puso a atender. Justo que voy saliendo, entra una persona.
¿Un cliente?
Un cliente. Me dice, un helado de frutilla.
¡No!
¡No!
¡Qué puntería!
Yo salí corriendo y ya cuando iba una cuadra y media sentí el disparo. Y no volví nunca más.
Bueno, le salió bastante bien, le digo. Perdió el trabajo, ¿no?
Perdí el trabajo, sí.
Eso sí. Pero...
pero son... ¿qué hora es? La una y media.
Disculpe, esos tachos, ¿no se están moviendo también?
Sí, sí. Se están moviendo el de la crema americana y el del durazno.
Sí.
Y salen... ¿quiénes son esos tipos que salieron de adentro?
No sé, pero tienen un micrófono en la mano.
A ver qué dicen.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 8 décimas. No instalarán nuevas pasteras en Fray Bentos. Lo confirmaron representantes de las papeleras Stora Enso de Suecia y la chilena Arauco, quienes argumentaron cuestiones técnicas. Afirmaron que la decisión no tiene que ver con la postura del presidente electo José Mujica, contraria a la instalación de una nueva fábrica de celulosa en esa localidad. Ordenan parar las obras del arroyo Maldonado. Lo decidió la Sala Segunda en lo contencioso administrativo y tributario en el marco de una causa por corrupción administrativa y ambiental. La denuncia fue presentada por legisladores de la coalición cívica contra la constructora y el gobierno porteño. Barack Obama aseguró que la reforma de salud está a punto de ser aprobada. El presidente estadounidense dijo que aún se necesitan definir acuerdos en puntos conflictivos. Lo señaló durante una reunión con senadores demócratas. Veinte grados ocho décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 66%.
Radio 10, la radio.
Que te puede cambiar. Este año estuvimos con vos todos los días.
Para encarar el lunes con sueños, fuerza y sabiendo que todo es posible.
Mientras horneabas el pan que ibas a vender esa mañana.
Para que el final del día sea diferente.
Qué sé yo, lo bueno es que estuvimos.
Por eso, en esta fiesta queremos que se cumplan todos tus deseos.
Porque también vamos a estar con vos
cuando se hagan realidad.
Felices fiestas. Te deseamos todos los que hacemos Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Take what you need, but don't leave.
Eran Paul McCartney y Michael Jackson en La Venganza Será Terrible. 666.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
arroba infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en el Paseo de la Plaza, ahora con mensajes del público
presente. Sí, mensajes del público presente y aún de los oyentes, ¿qué tal?
Sí, del público presente justamente tengo dos oyentes de Tierra del Fuego, Valeria y Patricio, están aquí.
¿A dónde están?
No sé, a ver, ahí. Y por medio nuestro quieren enviarle saludos a Gabriela, Gabriel, Facundo, Marcelo, Claudia, Ximena y Leo.
Adelante, Barton.
Bueno, Dolina, José y Analía y Elodia.
¿Eh? Elodia, sí.
¿A quién?
Sí, es un nombre lindo, sí.
De San Cristóbal. Ah, pero no dicen nada, dicen Dolina, José, Amalia y Elodia de San Cristóbal.
No sé qué odian a San Cristóbal. Bueno,
somos un grupo de cuatro juninenses y un marplatense que venimos a despedir a nuestro amigo Lautaro, que llegó a un año a correr pingüinos a la Antártida, en calzones. Si quiere una despedida, ¿eh? Y firman Manuela, Lucas, Amada y Yemina, ¿es?
Gemina.
Bueno,
Gemina.
Una buena campaña Antártida.
¿Este se va a la Antártida? Sí. La base Maragua.
Bueno, dale.
Ahí se escucha.
Laura La Boca.
Ah, pero el año que
Laura de La Boca nos saluda muy atentamente.
Puede escuchar otro programa.
Tenga fe. Tenga fe. Dale, vamos a decir a la gente, si es que tenemos suerte, a qué radio vamos a ir, pero vamos a decir con dignidad, porque no es cuestión de hacer propaganda de otro programa en esta radio.
No, sí. Vamos a poner afiches. En la calle.
Pero en la calle.
Al la lado calle
de, al lado de los dos que hay de Lo que me costó el amor de Laura, vamos a poner dos de la radio a donde eventualmente vayamos a dar. Así que bien. Ven.
Quiero que le mande un fuerte abrazo a mis amigos, casi mi familia, dicen. Mauro, Eliel, Nico, Cecilia y a Gonzalo, que además de amigo también cumple la función de mi novio, dice Erika Heinze. ¿Será
ahí
algo
está,
de
Erika?
Allá está.
¿Y cuál es esta persona Heinze, que usted no, dice? Heinze. ¿Cuál es esta persona que dijo Barton? El amigo que buenas tardes, caballero, ¿qué tal? Encantado.
Baje el arma, baje el arma.
Aquí Noelia y Elías fueron discriminados en un restaurante de acá del paseo, quisieron pedir un plato de papa rejilla para dos y el mozo no le quiso dar porque no podían pagar nada más que eso.
No, y no se puede, señor.
¿Cómo no se puede? ¿Por qué no se puede papa rejilla?
Sí, no, señor, medio helado no le podemos vender.
La papa rejilla no tiene nada de papa.
No tiene nada dentro, cada vez es menos
es puro,
papa y más puro agujero.
Sí, puro agujero.
Dale.
Negro, murió George.
No, me hizo rey. Nosotros también terminamos nuestro programa de radio, así que te acompañamos en el sentimiento, dice de la hostia de General Rodríguez, que bueno, está acá.
Sí, Analía, me preguntan sí, por un lugar de General Rodríguez, pero no lo conozco. No. Bueno, dale.
Analía de Devoto dice: Negro, quería preguntarle si es verdad que el abecedario de los fenicios era solo de consonantes.
Sí, todos los abecedarios antiguos eran solo de consonantes. El abecedario hebreo, por ejemplo, tiene solo consonantes.
Muy bien.
Dale.
María de la Plata quiere preguntar de dónde
no
salió
sé el
nombre.
No es el fenicio, pero muchos alfabetos orientales tienen las consonantes marcadas, algunos con un punto, otros con la posición de las letras. Uh-huh. Pero, digo, las vocales, las tienen con un puntito, creo, o con posición de la letra, de la consonante, uh-huh, pero no existían vocales en muchos alfabetos, bien seguro en el hebreo.
Dolina, le pregunta a María de la Plata, ¿de dónde salió el nombre Papá Noel, si originalmente era San Nicolás?
Es un invento de los dibujos animados, o sea, no sé.
Sí, ni siquiera lo dibujo, me parece. Bueno, José de Once dice: estoy con mi esposa escuchando el programa, quería saber cómo se llama la banda del sordo Gansé. ¿Tiene nombre la banda?
No, vamos a hacer un concurso en la otra radio para ponerle un nombre a la banda del sordo Gansé.
¿Y qué hay de premio?
Nada, pero
el nombre
tiene que ser denigrante, ¿no?
Sí, los denigrantes podría ser.
Los denigrantes, los tres denigrantes.
Sí.
Bueno.
Ya está, se terminó el concurso. Aldana de Palermo le dice, busco novio morocho, alto y que tenga un programa de radio. ¿Dónde lo ubico?
Y si apúrese. Se apura,
claro.
Bueno, muy bien, vamos a echar a las viejas. En este momento ya la están echando. Los patobicas siempre tan diligentes.
No,
ahí está Walter con su patobica, con sí, su tatuado. Pateando una vieja, bueno.
Cada vez saca más músculos solo para que le entren esos tatuajes.
Sí, claro. Sí, sí. Señores, vamos a hacer una pausa y enseguida viene el bailongo. Dale.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Busca los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios, en la radio o en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas. Cada día pueden ganar increíbles premios. Y entre todos los cupones que lleguen, sorteamos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado. Ganá en Radio 10. La radio.
Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Santiago de la Pampa le pide Tirana Unitaria.
Tirana Unitaria, tu cinta celeste, pata militar de buen federal, y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana Unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la Encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la Federación. Tirana Unitaria, los valses de Alberti, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Y tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alma de San Nicolás. Tirana Unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Cuitinio te ampara el puñal.
Muy bien. Un saludo a 25 de mayo, sordo, por favor, toca Grisel.
¿El qué?
Grisel.
Bueno, había un cantor que cantaba acá que era Roberto Manflores. Un cantor muy recio por momentos, pero que después
aflojaba.
No te acuerdas de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo en los destinos.
Gracias, Roberto Manflores.
No lo van a dejar entrar a la Academia del Tango, te digo así.
Tomás le pide Cuesta Abajo.
¿Cuesta Abajo quiere hacer, Manu?
Bueno.
¿Qué tono lo prefiere?
Que cante Manflores, Cuesta Abajo.
Bueno, sí.
En mí.
En mí vamos a hacerlo. Muy bien. Pero que estoy buscando la famosa orquestita.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Oh, amiga, que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Maestro, Marcelo pide Lejana Tierra Mía.
¿Quiere ser Lejana Tierra Mía?
Podríamos intentarlo, ¿no?
Vamos a ver.
A ver si sale.
No, ¿qué es eso?
En dos sostenidos la habíamos hecho la última vez.
¿Quiere hacerlo en dos sostenidos? Vamos a transportarlo acá.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otra cuita de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol, no está falta
serás tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. ¿Quién sabe tú que pronto he de volver a mi viejo?
Sordo, aquí le piden un fragmento del tango Paciencia o de la 7 de abril, dice. Saludos a Recifes.
Bueno, un fragmento de ambas cosas, por ejemplo. Vamos a cantar acá la 7 de abril, mira qué lindo. Mientras que el tango Paciencia dice...
Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo estuve a tu lado, pa' que te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado. Ni yo soy el mismo, ni vos sos la misma, los años, la vida, quién sabe lo que es. Mejor todo, mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a la sede.
Maestro, aquí piden Tarde ni Tapua, ¿eh?
A ver.
Pra variar, uma rima não tem um tamanho, numa coíris no ar, depois na praça caindo. Senti preguiça num copo, uma esteira de vinho, beber uma água de copo, eu com passar uma tarde em Tapuá, a sol que arde em Tapuá, ouvindo o mar de Tapuá. Fala de amor em Tapuã, passa uma tarde em Tapuã, a só que há em Tapuã, ouvindo o mar de Tapuã. Fala de amor em Tapuã. Numa cajaza de óleo e como olhar esquecido, num ponto de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Tapuã, a só que arde em Tapuã, ouvindo o mar de Tapuã. Fala de amor em Tapuã, passa uma tarde em Tapuá, só que há de Tapuá, ouvindo o mar de Tapuá, fala de amor em Tapuá.
Muito
Maestro, aquí Agustina le dice, llaman varias veces que viene y le pidió en esta tarde gris. Si no, puede ser Balada para un Loco o como última opción, Claro de Luna de Debussy.
Ay, que no sé. No sé. A ver.
Te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición.
Qué lindo, tarde gris. Bueno, y nos vamos, maestro, ¿no? Sí, ahí, sí. Ahí tengo dos relojes, todos marcan distintas horas. ¿Qué, ¿usted qué hora dice
que habían pedido?
Las 6 de la tarde.
Habían pedido el camaleón, que sea mucho que no...
Camaleón.
Dos minutos, me dice acá, del Observatorio Naval. Y Schultz.
Nunca me sale eso, ¿eh? Eso.
Ahí va.
El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, ven más, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la noche no persigue un brillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de color según la ocasión. Tu corazón, mamá, tu corazón, cambia de color como el camaleón. El orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután ahí sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el camaleón. El orangután, el orangután, el orangután. La orangutana.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas. El acampe piquetero seguirá toda la madrugada. Lo realizan frente al Ministerio de Desarrollo Social en 9 de Julio y Moreno. El dirigente de Barrios de Pie, Roberto Baigorria, manifestó que se van a quedar hasta que sean satisfechas sus demandas. Reclaman la incorporación rápida al Plan Argentina Trabaja. Reforzarán los controles viales para evitar accidentes de tránsito en el verano. 4.000 gendarmes se sumarán para realizar tareas de prevención en las rutas turísticas. Además, el plan de seguridad vial contará con 400 patrulleros, 1.100 motos, 2 helicópteros y la presencia de bomberos en caso de siniestros. En Nueva Zelanda, una joven fue atropellada mientras mostraba sus pechos a los conductores. El automovilista que embistió a la joven de 18 años manifestó que estaba distraído por el espectáculo. La chica no pudo esquivar el auto e impactó contra el parabrisas sin sufrir lesiones. Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 8 décimas, humedad 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
De la mañana, 4 minutos. Aquí estamos en la República Argentina tratando de digerir el mate, el criollito, el criollito de los cordobeses, también llamado librito, pancito de grasa, que a esta hora nos va acompañando. Ustedes saben que esta es una hora de pocas definiciones, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Uno sabe si decir buenas noches, qué tal, cómo les va, porque en realidad para muchos es buenos días. También se acepta el famoso buenas madrugadas. Y siempre que tal como les va, que es mucho.